Tomás Caínado. Se dice muy bien. O como dicen todo el mundo, todo bien. Cuando me preguntan a mí cómo está, yo digo el 80% estoy bien. El 20% todavía me falta. Y esa es una cosa real. En esta mañana, yo quiero llamar la atención de todos al texto. El texto tiene mucho que decirnos. Vamos a abrir en Romanos, capítulo 8. Perdón. Que algunos están mucho más listos que yo. Romanos, capítulo 13, versículo 8. ¿A cuántos de ustedes, con toda sinceridad, les gusta pagar las deudas? Con toda sinceridad. Ahora, ¿quién más sincero todavía? ¡Qué bien! Eso está bueno. Yo creo que aquí podemos prestar a alguien de ustedes plata, ¿no es cierto? Porque les encanta pagar las deudas. Bueno, quizá no les encanta, pero han sido sinceros y sí quieren pagar sus deudas. El primer versículo que ustedes ven aquí es, ¿qué? Versículo 8. ¿Qué dice? Eso significa que debemos pagar lo que debemos. Por eso una de las cosas dice, no debáis a nadie nada. Pero hay una deuda que el Señor quiere que siempre debamos. ¿Cuál es? Que siempre estemos endeudados. Eso parece contra la palabra de Dios. No debáis a nadie nada. Es decir, que todo lo que has, lo que estás endeudado, pagues. Eso es así de sencillo. Y hay que recordar eso también. Eso no se trata el tema de esta mañana, la primera parte de este versículo, pero sí es importante que el Señor dice que mejor estés libre de deudas, que no tengas deudas. Si tienes, págalos. Eso es lo que está diciendo. No debáis a nadie nada. Pero si debáis, ¿qué? ¿Qué dice la segunda parte del versículo? Si debáis, ¿qué? El amar unos a otros. Es decir, el Señor aprueba una deuda, que tú siempre estés pagando el amar el uno al otro. Y empieza a sintetizar en qué consiste ese pago de las deudas. Como ustedes van a ver ahí, el pago de la deuda es en que nosotros cumplamos la segunda tabla de la ley. ¿Qué es la segunda tabla de la ley? A ver, vamos a ver cuántos saben bien los mandamientos hoy. La segunda tabla es amar al prójimo. Muy bien. ¿Con qué mandamiento comienza? No, la segunda tabla. Lo primero es no tendráis dioses ajenos delante de mí. Es el segundo, eso es para Dios, no para la segunda tabla. El segundo mandamiento, ¿cuál es? Los tres tienen que ver con el Señor, ¿sí? ¿Y cuál es el cuarto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Desde ahí viene el amor al prójimo. El quinto, no matarás. Sexto, no cometerás. Aunque yo que les voy a mandar la lección porque me tengo que predicar la próxima semana, si no me dan los mandamientos, no entran aquí. Ok. Esto que está diciendo en este texto desde el versículo 9. Miren el 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume en que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que estamos nosotros endeudados y Dios nos manda a cumplir con la ley. El que realmente cumple con la ley dice ama a su prójimo. Ahora, yo les había preguntado a la iglesia, ¿cuántos les gusta pagar las deudas? Y la verdad es que pagar una deuda no es tan fácil, pero pedir dinero es mucho más fácil que pagar. Y lo que vemos aquí es que pagar a nuestro prójimo, todas las veces que no adulteramos, que no cometemos adulterio, si un cónyuge no comete adulterio ni delista, está que amando a su prójimo. Si alguien no está dando falso testimonio de la otra persona, está amando al prójimo. Si alguien no roba, aun cuando sea, vamos a decir, de una manera engañosa, oculta, está amando a su prójimo. El cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Y eso es lo que quiere Dios que hagamos. Ahora, nosotros muchas veces sabemos que nos cuesta. ¿Por qué? Así como pagar una deuda es costosa, a veces decimos, bueno, ya me cayó esta buena cantidad de los décimos, pero le voy a dar solamente, le voy a decir que no me va a alcanzar, le voy a dar solamente el 20% de esa cantidad. Cuando la alegría debe ser coger eso y ser libre, pagar a todos y no le vais a nada, nada a nadie. Pero no es así. Lo mismo, cumplir con la ley es el amor al prójimo. Y nos cuesta. Por eso esta mañana quiero que nosotros podamos descubrir dónde está ese poder para amar a nuestro prójimo sin que sea una carga sumamente pesada. Sin que sea algo que de verdad, porque algunos dicen, bueno, amar al prójimo, yo sí lo hago. Pero llegan a la siguiente lista que da aquí Pablo, miren la siguiente lista, que es algo más oculto. Andemos pues como de día, eso es lo que dice en el versículo 13. Exactamente, no en glotonerías, nadie sabe cómo usted come, todavía. No en borracheras, podría ser ocultada. No en lujurias, podría ser que tiene problemas con la lujuria. No en la silla es algo más profundo todavía, es que ya siente culpa por mirar pornografía y cosas por el estilo. No en contiendas y envidias, y esto es amar al prójimo. Todo lo que uno hace en secreto es también amar al prójimo. Y por eso muchas veces la vida oculta de las personas es la que más daña su propia vida y la vida de los demás. No es necesariamente los mandamientos como robar, mentir, dar falso testimonio. No son esos mandamientos únicamente los que dañan a su prójimo. Los que más dañan es los de la vida oculta. Tantos matrimonios que se destruyen porque nunca descubrieron que tanto ha estado metido en el Facebook y ha estado ya en adulterio y cosas por el estilo. Ahora el Señor nos manda a nosotros a amar a nuestro prójimo y dice que para poder amar a nuestro prójimo, aquí está el asunto, para poder amar a nuestro prójimo debemos estar endeudados ¿con quién? Con Dios. Voy a explicar esto un poquito. Cuando yo quería hacer mi casa, yo estaba así pues como todo un joven de 27 años, con ánimos de triunfar y todo, pero como a mí me cobraban la renta en ese entonces, imagínense, 15.000 soles, la renta de una casa. Entonces yo decía, no, ¿para qué construir una casa? Hasta que nos votaron, el dueño de la casa nos votó, de una manera un poco fea. De todas maneras abrimos los ojos y ya es hora de hacer una casa. Entonces empezamos a ahorrar centavo por centavo. Entonces todo el mundo veía cómo yo hacía mi casa. Empecé con los cimientos, empecé a poner las paredes, ahí junto con el maestro, trabajando poco a poco haciendo la casa. En eso viene un amigo y me dice, toma, me regala $1,000. Imagínense. Y una casa, de verdad, en ese entonces se podría, ya cuando estoy hablando de dólares, se podría construir más o menos con unos 10. pero era una ayuda gigante. Ok, yo me quedé endeudado con él, pero yo quería pagarle a él, y él decía, dale a otro. Cada vez que quería pagarle a él, dale a otro. Eso es lo que está enseñándonos el Señor aquí. Nosotros estamos endeudados con Dios. Y si nosotros queremos pagar por cariño a Dios, vamos a pagar a nuestro prójimo. Esa es la única deuda que nos pone Dios aquí. Si ven en el versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amar a nuestro prójimo. Esa es nuestra deuda. Pero no, a veces con nuestro prójimo somos tan, pero tan así calculadores que dicen, no, yo ya di. En esto ya he cumplido, eso ya he cumplido, aquello ya he cumplido. Entonces, ahora sí, ya he cumplido con mi familia este fin de semana, ya medio me suelto por ahí. Así piensa mucha gente y muchos cristianos. Lo que el Señor está diciendo es que no vas a poder amar a tu prójimo si no estás en deuda conmigo. Ahora, vamos a entrar en esto, nuestra deuda. Miren nomás ahí. Vamos a ver cuál es nuestra deuda. Es ese que el Evangelio de Abraham en Mateo 18. Mateo 18. Esa es la deuda. Mateo 18, vamos a ver desde el versículo 21, creo que no me equivoco. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Entonces, aquí nosotros sabemos que debemos perdonar siempre, en esos primeros versículos. Pero como no es fácil perdonar, porque perdonar es amar al prójimo, entonces Jesús cuenta una parábola. Y la parábola dice así. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle todo a él y todo lo que tiene. Y entonces este hombre estaba en una crisis tremenda. Era que sus hijos tenían que ser esclavizados para siempre. Su esposa podría ser separada de él para trabajar en otra casa como esclavo. Y él, obviamente, tenía que trabajar como esclavo también. Ahora, él en esas circunstancias va y se arrodilla ante el amo y dice, tengo pasión y te pagaré todo. Y aquí el amo movido, de verdad, no sé cómo se conmovió, porque la deuda era bien alta. Se conmovió y le perdonó por aquella deuda. Entonces este hombre ya estaba aliviado, tranquilo, totalmente. Y de pronto dice, bueno, ahora sí comienzo la vida de nuevo. Y se acordó, oh, Manuel, me debe a mí 100 denarios. Bastante dinero, el salario de 3 meses. Me debe. Si se fue, donde Manuel le dijo, págame, pero págame ahora. Y le ahogaba, así que le cogiera el cuello y decía, págame. Y entonces, de verdad, que le mandó a la cárcel hasta que le pague y todo lo demás. Y por fin, ya estaba disfrutando de la vida, hasta que sus conciervos, que conocían la historia, de Manuel, que fue a la cárcel, que pagó todo a este hombre que fue perdonado por su amo, le contaron al amo, ¿sabes qué es eso tal persona? Y entonces el amo lo metió en la cárcel e hizo todo lo que había dicho que va a hacer, no tuvo ya compasión hasta que pagase todo. Ahora, esa palabra cuenta Jesús para nosotros, para que nosotros seamos conscientes de que no podemos amar a nuestro prójimo si es que no somos conscientes de cuánto Él nos ama. Perdona. Nosotros no podemos pagar, ¿de acuerdo? Pagar a todas las deudas, pero a su prójimo todo el tiempo, porque es una deuda que nunca vas a dejar de pagar. Entonces, toda la vida tienes que pagar a tu prójimo. No tienes que decir, no, yo ya hice hasta ese punto, ya hice con mi cónyuge lo que debía, ahora sí, ya nada más. Como dijo Pedro, hasta aquí, chao, para de contar. La ley judía decía, hasta siempre. Y punto. Si en la octava venía de nuevo con otra de las cosas que le hizo por atrás, el secreto, ya tenía que llevarle al juez. Pero había un vino. Pero aquí Jesús nos dice, ustedes siempre tienen que pagar a su prójimo. Y la verdad es que este amo de la parábola nos puede mostrar con toda claridad lo que hizo Dios con nosotros. Dios pagó nuestra deuda. Y por eso nosotros quedamos endeudados con Él. Recuerden, mi amigo que me dio $1,000. Yo quedé endeudado con Él. Y Él me dijo, págala a otra persona. Y la verdad es que quien no se da cuenta de su deuda nunca va a poder pagar. Por ejemplo, vamos a ser tan limitantes en amar a nuestro prójimo, hasta aquí. No, pero si nosotros nos damos cuenta cuál es nuestra deuda, podremos seguir pagando. Miren ustedes la deuda, ahí está. Ahora vamos a poner el gramo de plata, en ese entonces, ya transcribiendo a dólares, solo costaba $2 por gramo. ¿Cuánto debía ser? Algunos saben bien matemáticas. Rapidísimo dice 432. ¿No es cierto? 432, ¿qué? Millones de gramos. Ahora, si vamos a $2 el gramo, ¿cuánto es la deuda de ese hombre? 432 millones de dólares. ¿Usted cuánto ha trabajado desde que tiene su trabajo formal? ¿Cuánto ha ganado hasta ahora en su vida? Vamos a hacer un poco de cuentas. ¿Cuánto ha ganado en total en su vida? Digamos que usted tiene un salario de $1,000 mensuales. No ha sido esa la realidad, pero para hacerlo fácil, $1,000 mensuales. Y ahora ya viene trabajando 30 años. ¿Cuánto ha logrado? Eso tiene que multiplicar por 30 por 12, ¿no es cierto? Por 12.000. ¿Cuánto sale? 360 mil dólares ha ganado en toda su vida. ¿Puede pagar la deuda? Eso poniendo bien puestito, no, $1,000. Ahora, tenemos que admitir aquí, o Jesús estaba tratando de enseñar otra cosa, o quería enseñarnos eso. Dice, porque para entrar en el reino de los cielos se necesita pagar esa deuda. Esa deuda de 432 millones de dólares. Esa deuda se necesita pagar. Y alguien dirá, pero ¿cómo es que yo he quedado endeudado con Dios en esa forma? ¿Cómo es que yo he quedado endeudado con Dios en esa forma? Porque yo no soy tan malo. ¿Cuántos de ustedes en la realidad han llegado a pensar que de verdad no son tan pecadores? Y yo creo que todos ustedes han llegado a un punto de decir, yo no soy tan malo como el otro. Y la verdad es que tienen razón. Solo que no se dan cuenta que de verdad ustedes han sido afortunados que no han esgrimido o no han puesto en funcionamiento todo el potencial pecaminoso. Imagínense, hay tanta gente que por tapar la vergüenza o por miedo o por una culpa que no pueden resolver, han entrado en más y más y más y más dejar en la agenda suelta su naturaleza pecaminosa. Y nosotros decimos, esos sí son más pecadores que nosotros. Esos son más desafortunados que nosotros. pero no son más pecadores que nosotros. El Espíritu Santo no puede en realidad hacer mucho con aquellos que tienen tanta realización personal en el aspecto moral, que siempre están comparándose el uno con el otro y diciendo: yo no soy tan malo. ¿Cuántas veces yo he predicado aquí que mi potencial pecaminoso es exactamente igual que el más vil de los que han cometido pecados? Siempre me gusta decir a la gente que dice: pero las oraciones del pastor llegan más rápido. Y puede ser que tenga razón por la fe que el Señor ha desarrollado en mi vida, pero eso no significa que usted no puede. Pero lo que están pensando mayormente es: él no es tan pecador, por eso las oraciones de él llegan más rápido. Y la verdad es que mi pozo de maldad es exactamente igual que el monstruo de los Andes. Recuerden, siempre yo menciono al monstruo de los Andes, ese hombre que violó y asesinó 17 niñas. Mi pozo de maldad es exactamente como el de ese hombre. Pero yo he tenido la gracia de Dios de que no he dejado a rienda suelta por la disciplina de mis padres, para decir así, por tantas murallas que Dios ha puesto en mi vida. Y por eso, cuando alguien está metido en el pecado, nuestra gratitud al Señor debe decir: qué bueno que yo no di rienda suelta. ¡Qué alegría! Hay algunos que dicen: este sí es un hermano que tiene el poder de Dios porque ha salido de esa vida pecaminosa. Y yo le digo siempre: de verdad, el poder de Dios obró más poderosamente en mí que yo pensaba que era mejor que los demás. Un joven tan bueno que decían en mi lugar, un joven sanito. Así nos decían a nosotros, a nuestros hermanos: jóvenes sanos, nunca tomábamos. Hasta ahora no estaba borracho en mi vida. Me casé a los 27 años y era virgen. ¡Qué bueno! ¡Excelente! Pero yo digo: qué maravilloso que Dios me cuidó. Pero el pozo pecaminoso adentro de mí, el Espíritu Santo me muestra cuán malvado y podrido es. Así es que nosotros no pensamos que nuestra deuda es de esa magnitud delante de Dios. ¿Saben qué? Si alguien no es perdonado de esa forma, si el Espíritu no le hace patente su vida pecaminosa, usted nunca va a poder amar. ¿Por qué? Si viene una persona, digamos que usted está con un problema económico de solamente $1,000, viene una persona y le hace el favor de $1,000, usted va a decir, después de todo, ¿qué me viene a exigir esa persona? Solo me prestó $1,000. Cualquiera puede perder $1,000. Así piensa cada persona, que Dios vino a este mundo para perdonar una deuda efímera. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que Dios arriesgó? Porque a veces el Evangelio es un misterio. Dios arriesgó la vida de su Hijo. Recuerden que ¿quién dirigía la creación? ¿Quién dirigía las huestes celestiales de adoración en el cielo? ¿Quién controlaba el universo completo sustentándole? ¿Quién era? El Santo Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Y saben qué? Todo eso lo arriesgó Dios, porque no he encontrado en la tierra nadie que ha vencido el pecado, que nadie que puede salir de esta desgracia que es vivir bajo una naturaleza pecaminosa. ¿Saben que la desdicha más grande, y esto quiero que se grabe, no es que usted hace pecados? La desdicha más grande es que usted es un pecado. ¿Sabe que Jesús no puso reparos en los pecadores que se acercaron a él? A todos los perdonó porque estaban conscientes de su pecado. Pero ¿saben a quiénes, por quiénes lloró Jesús? Lloró por Jerusalén, porque ellos eran justos. Ellos no necesitaban salvación. Hoy día estamos yendo al otro extremo. Hoy día la gente ya no necesita arrepentimiento porque tienen un mundo de derechos. Ya no se necesita en realidad ir hacia Dios, porque la gente está cargada de derechos. Y como tienen tantos derechos, es mi derecho, es mi derecho, es mi derecho. Hasta robar es un derecho. Sí. Bueno, pero vamos al texto. En el texto nosotros vemos que Dios invierte tanto dinero para pagar. Ahora, no invirtió dinero. Recuerden ustedes, el apóstol Pablo dice, ustedes son carísimos porque han sido comprados con su sangre. Ustedes son carísimos. Dios invirtió lo total. No había más. Recuerden que el Evangelio trae un misterio. Hay algunos que piensan y dicen, bueno, para Dios era tan fácil salvarnos, porque era Dios. Y yo siempre le digo, momentito, ¿saben qué? El texto de Hebreos dice que Jesucristo, por lo que padeció, aprendió ese tipo de obediencia. Ah, y aunque fue tentado, y aunque estaba en unas crisis tras crisis, no sucumbió con tal de llegar a decir a su Padre, sí puedo yo tomar el pecado de la humanidad. Pero para llegar a eso tenía que recorrer toda la vida humana y bajo todas las tensiones y debilidades humanas. Por eso, quien no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no tiene el Espíritu de Dios, dice San Juan. No puede tener el Espíritu de Dios al que dice, para él era bien fácil perdonar nuestros pecados. No lo era. Él tenía que ser el que va cargando con toda la naturaleza humana, esa naturaleza que rápidamente peca. Si usted fuera un ángel no caído, usted en realidad no tendría culpa. Pero hay algunos, los que quieren leer el artículo de esta mañana en el periódico, en la Iglesia Evangélica, pueden ver una de las cosas interesantes. Dice, hay mucha juventud hoy día que están alzándose de hombros y diciendo, yo no soy culpable porque mis padres me hicieron así. ¿Recuerdan ustedes esa canción de la artista argentina? Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Entonces yo escribo sobre eso. Porque mucha gente piensa, justifica su vida porque los padres lo hicieron así. Y la Biblia, en ese texto van a leer, la Biblia dice así. Antiguamente se decía, los hijos tienen caries porque los padres comieron las uvas agrias. Y Jesús y Dios les dice, ya no se va a decir más ese refrán. Cada persona que peca tiene muerte eterna. Cada persona, no es que ya usted puede justificarle porque pobrecitos quedaron abandonados y muchos vienen así. Yo soy el resultado de que mis padres, obviamente que afectó, pero escuchen una cosa, la amargura no entra en ángeles, el odio y la verdad no entra en ángeles, la rebeldía no entra en ángeles, entra en seres caídos. Por eso tenemos que darnos cuenta cuál es nuestra condición humana. Y saben que hoy día muchos jóvenes están yendo por la vida haciendo lo que les da la gana, porque dicen toda la culpa era de mis padres, y el Señor lo dijo desde el inicio, toda alma que pecare morirá. Y es que todos fuimos partícipes de ese árbol. Nos encantó coger de ese fruto. ¿Por qué? Porque el día que cogimos de ese fruto quedamos atraídos al mal. Toda persona está atraída al mal. Esta semana vino una mujer, ojalá que esté aquí, pero nunca digo el nombre. Digo, yo no soy mala. Y yo tendría que decir, de verdad no parece nada mal. Yo no lo veo nada mal, pero tiene un corazón que sí es malo. ¿Cómo pasó? ¿Qué dice usted? Sí, tiene un corazón que es malo. ¿Y cómo lo sabe usted? Oiga, porque conozco al mío. Y la verdad es que si nosotros no somos conscientes de la deuda eterna, toda alma que pecare morirá. Toda alma que pecare morirá. Y todos quedamos atraídos al mal. Toda la humanidad está atraída al mal. Y por eso quitar eso nos vuelve incomprensibles. Por eso la gente hoy día no puede comprender los crímenes, porque dice, ¿cómo es posible que llegó a tal punto? ¿Cómo es posible que llegó a tal punto? Y la verdad es que solo tiene que examinar que una persona fue dando más y más rienda suelta a su pozo pecaminoso y llegó a ese punto. Y si alguien llega a asesinar como ese hombre que fue asesinado hace una cuadra aquí, ¿qué necesitaba? Solo dos puñaladas, no necesitaba. ¿Cuántos eran? 27. Y uno dice, no podemos comprender. Claro que no puede comprender porque usted cree que el hombre no es pecador. Si sí, una sociedad que solamente piensa que todo es enfermedad, que todo es enfermedad, lo único que necesita es terapia, no necesita arrepentimiento. No, no necesita arrepentimiento. Solo un pecador necesita arrepentimiento. Y si usted tiene la oportunidad de hablar con alguien y le dice, ¿sabe qué? Yo tengo esta enfermedad, usted tiene que decir, examinémoslo bien, a ver si es enfermedad o es pecado. Porque de una enfermedad usted va terapia tras terapia, psicólogo, toda la vida, puede ir toda la vida. Pero hay una sola cosa que libera al hombre de esa, entre comillas, enfermedad, es el arrepentimiento, el recibir el perdón, el ser la persona que es perdonada como esa cantidad. Una persona que es perdonada bastante es una persona que ama. Recuerden ustedes, Judas, en este texto, que María derrama dardo puro sobre Jesús de un valor de más de 300 denarios. Era una locura que esta mujer ame de esa forma a Jesús. Y la verdad es que una persona que ha sido perdonada, que es consciente de cuánto Dios le perdonó, una persona que ama, ama. ¿Saben que es importante entender esa parte? Quiero contarles algo para que ustedes vean lo que es amar. Ah, perdón, no más. Esta es una historia muy chistosa en toda la vida, pero es una realidad. Ustedes saben lo que es una dote, ¿no? Por eso, bien dijo, me dijo Juan Pablo que yo voy a ganar bastante. Porque yo tengo tres hijas y para darles el matrimonio tienen que pagarme bien. La verdad es que esta es la historia de Johnny. Johnny vivió en una cultura donde se medía el valor de las personas por dinero. Si una persona tenía, vamos a decir, tres hijas y él consideraba que una valía más, tenía que pagar a su precio. Porque consideraban, por ejemplo, las que ya no se casaban, valían menos. Las que estaban más jovencitas, valían más. Eso era bastante normal. Y la verdad es que tienen que ustedes investigar la vida de Johnny en el internet, porque es real. Pero lo que me interesa a mí es contarles de otro caso. En una aldea había el conocimiento de todos. ¿Quién es la hija del comisario? ¿Quién es la hija del intendente? ¿Quién es la hija del doctor? Y todos los demás. Y todos sabían que esas hijas valían, llegaban al tope. Una persona en esa cultura musulmana llegaba a valer la más bella, llegaba a valer 8 barras. 8 barras. Eso era bastante. Y la verdad, las más desgraciadas, no, de Y había gente que venía a hacerle, dos chicos. Eso es lo que van. Y la verdad es que llegó el tiempo en el que el hijo del comisario, todos sabían que iba a pagar 8 vacas por la hija del intendente. Todos, todos vieron, es llegado ese día donde vieron a el hijo del comisario con las vacas, y empezaron a contar las vacas. Y saben que la sorpresa en el pueblo contó 12 vacas. Y todos pensaron, ¡qué tonto! Desperdiciando 4 vacas. ¿Ah? Eso no tiene sentido. De todas maneras, se pueden ver todas las mujeres en las ventanas, mirando otros con las niñas, las puertas, mirando, ya, ya se va con las vacas. Y seguramente va a la calle de la hija del intendente, ahí va a llegar. Y llega a la calle del intendente. Y no se para ahí. Y todos dijeron, ah, es la hija del doctor, solamente va de 6 vacas. ¿Cómo va? 12 vacas. Bueno, no se más largo, pero la bulla del pueblo, la algarabía, hasta que la gente ya no se aguantó más, salió atrás, el corte, atrás de las vacas. A ver, ¿a dónde iba el hijo del intendente? Y llegó el hijo del intendente a salir del pueblo. Y la gente pensó, ah, se va seguramente a otro pueblo. Pero si el próximo pueblo es a 1 hora de aquí. Bueno, debe ir por ese pueblo, todas las personas no valen ni 6 vacas. Y la verdad es que, pasando un pequeño puentecito, vivía un alcohólico que tenía una hija que de verdad nadie daba ni un chico. Medio chico. Y de verdad, el hombre pasmó, asombró a todo el pueblo, porque se dio la vuelta y entró en esa choza que solo olía alcohol. Tuvo que despertarle y el hombre se despertó porque estaba mugiendo las vacas en ese patio sucio. Se despertó y el hombre le dijo, vengo a llevar a su hija. Porque había todo un proceso que hacer después, un proceso bien largo, en la cual le daban dignidad y hacían los responsables y hacían la fiesta y todo lo demás. Pero lo cierto es que después se le preguntó al hijo del comisario, ¿qué pasó contigo? Y él dijo, mira, si es que de verdad toda la gente admire a tu esposa, tú tienes que pagar por ella lo que verdaderamente vale. Porque si tú llegas a pagar 3 vacas, eso es lo que vale en la comunidad de una persona. Pero yo he decidido pagar lo máximo para que nadie dude. Nadie dude de que mi esposa tiene uno de los valores más. Pero podías escoger a la hija del intendente, a la hija. No, dice, esa mujer que está ahí tiene una belleza incalculable. Espera nomás, la historia no termina ahí. Pasó un año, simplemente la historia de Johnny. Y nadie podía ver la transformación que había en esta, para decirlo así, mugrienta, desgreñada y todo lo demás. Porque ahora, esta mujer sabía su valor. Y la verdad es que cuento esta historia porque hay algunos que vienen a Cristo. Vienen a Cristo y piensan que la deuda que fue pagada por ellos es algo pequeño. Hay algunos que siguen en la vida cristiana pensando, yo no valgo mucho, yo no valgo nada. Una vez me encontré con un joven que tenía las manos sudorosas. No tenía un buen aspecto. Y el hombre le dije, dice, pero es que yo no valgo nada. Y le dije, ¿sabes qué? Dios crees que si no valías, Él iba a invertir todo el tesoro del cielo por ti. ¿Crees tú que Dios, para Dios era tan sencillo coger a su hijo y y llevarlo al tormento de la cruz. No, tenía que pasar por ti todo un proceso de no pecar en primer lugar. El Hijo de Dios tenía que ser vulnerable al pecado. El Hijo de Dios tenía que ser, para decirlo así, su, puesto en la tensión humana en la cual por lo menos entre amargura, por lo menos entre algo de codicia, por lo menos entre algo de eso. Y Jesús luchó y luchó y luchó porque él dijo a su padre: he aquí, voy para hacer tu voluntad. Y el padre tenía una sola carta que hacer para la humanidad. Ustedes tal vez nunca han pensado que si Jesús fallaba, ¿cree que la humanidad estaría todavía hoy? La humanidad no se da cuenta. En ese tiempo que vino el Salvador, la humanidad estaba para ser hecha justicia, para hacer lo que hizo Dios en el tiempo de Noé. Solo 8 personas podían vivir en ese planeta. Solo 8. Él vino para hacer justicia. Y tenía solo una carta debajo de la manga. Ese era su hijo. Y su hijo era el tesoro más grande. Eso tenemos que entender. Es un misterio bien oculto. Un día usted va a decir: ¡wow! Todo eso hizo mi Salvador por mí. No puedo imaginarme, no puedo creerlo. Solo me vienen historias supuestas. Un hombre nunca supo que fue pagado la fianza en la cárcel de 40 años. Nunca supo. Para defenderse fue pagada una cantidad de $20,000 y nunca supo cuál es su benefactor. Y él decía: algún día he de conocerlo. ¿Y saben quién era la persona que pagó eso? Era su más grande enemigo. Y él dijo: él pagó. Por supuesto, él que pagó no era enemigo de él. Él que estaba en la cárcel era enemigo de él. Porque le odiaba. Y este pagó. ¿Y saben qué? Se asustó y se sorprendió y dice: ¿cómo puede alguien? Un día en el cielo ustedes van a pensar: ahora, pues, para Dios era fácil venir y morir en la cruz. No, ustedes van a quedarse pasmados, pero pasmados, cuando sepan que abandonó Dios, cuando dice abandonó su gloria, con tal de venir a ser el autor de salvación para esta humanidad que no merece sino la condenación eterna. Y un último aspecto y termino. Vamos a poner la anterior. Hay algunos que nunca consideran el cielo, perdón, el infierno. Me gustaría que consideren el cielo y el infierno. Pero antes de ir al infierno, miren el versículo. ¿Por qué urge el apóstol a que amemos? ¿Por qué urge a que amemos? Miren ustedes el versículo, estamos en Romanos, no se olviden. Romanos, capítulo 13, versículo 12. La noche está y se acerca el día. Se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Pero el versículo que practicemos es, perdón, el 11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de que nos levantemos de qué? Del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Mire, la iglesia está en un sueño. La iglesia está así, dicen, todo va bien. Y el apóstol nos dice ahora: despiértense, levántense de ese sueño, porque ya está avanzada la noche, es decir, los primeros rayos de la luz ya van a llegar, por favor. Está más cerca nuestra salvación desde cuando creímos. Yo creí hace cuando yo tenía 19 años, pero ahorita está más cerca mi salvación. Y cuando habla de la salvación, habla de la vida eterna, Nosotros estamos en un sueño porque este es el tiempo en que la gente está preocupada por la salvación temporal. ¿Cuántos de nosotros hemos de admitir que estamos preocupados por la salvación temporal? Todo el mundo no quiere estar enfermo, no quiere estar en deudas, quiere tener una mejor relación con los familiares y quiere tener un mejor disfrute y quiere tener una mejor cuenta bancaria y quiere tener todo arreglado. Y sabe, por eso nosotros no entendemos la salvación. La salvación para mucha gente es para que me vaya bien ahora. Pero si nosotros pensamos que esa es la salvación, toda la obra de Cristo no tiene ningún valor. Porque ¿saben qué? Hay mucha gente que es aún atea, que vive bien en estos 70 o 90 años. Hay mucha gente que aún no tiene nada y que vive mejor que usted en estos 70 o 80 años. Si nosotros buscamos salvación temporal, en realidad buscamos muy poco. Es como cuando uno entra en una mina de oro y se va llevando el soroche. ¿Saben lo que es el soroche? Así llega a ser. Así es la iglesia. Eso es un llamado a la iglesia. La iglesia, estamos en un sueño. En un sueño de consumismo. Estamos compre, 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 compre. Bueno, ya no vamos a comprar mucho después de unos pocos años. Pues ya no va a haber mucho. Eso no es profecía. Pero es una profecía de hace 10 años, hecha por mi amigo Guillermo Lacky. Él dijo, en 15 años, nuestra nación ya no va a tener lo que tiene ahora. Bueno, su profecía fue así. En 15 años, cada padre tiene que andar con su hija, con su hijo, cuidándole por todo lado, porque la inseguridad crecerá. Y nosotros hemos estado en un periodo de compra, 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 compra. Porque la salvación eterna no nos entra aquí. Nosotros fuimos salvados del infierno y llevados, porque cuando alguien pagó esa deuda eterna, porque eso es una deuda eterna, esos 430 millones, es una deuda que un ser humano normal tiene que vivir 60 mil vidas. Yo les he dicho eso en una predicación anterior. ¿Quién puede pagar esa deuda? Nadie, solo el Hijo de Dios pagó esa deuda. Y lo pagó, ¿por qué? Porque no quiere que vivamos por la eternidad en caos. ¿Por qué puse esa foto? Esa foto puse porque la palabra de Dios dice con claridad que cuando nosotros ya nos endurezcamos el corazón y ya no tengamos posibilidad de creer en Dios, seremos condenados por la eternidad, en donde el fuego jamás se consume y en donde el gusano jamás muere. Andrés conoce bien de los gusanos. Encontraron una oveja en la camina. No es camina. Dorotea, una Dorotea. Encontraron gusanos porque estaba la soga lo ha hecho y esa ovejita estaba para morir. Pero el infierno, hermanos, es gusanos por la eternidad. Y fuego que nunca se apaga. Pero eso no es todo. ¿Sabe por qué quiere Dios que aceptemos su salvación? Porque Él anhela que nosotros un día vivamos en un nuevo orden. En un orden cual ojo no vio, oído no escuchó, ni ha subido el entendimiento alguno. Esta mañana yo me desperté de Talqui. Y vi hermoso todo. Y yo dije a mí mismo enseguida, pero esto no es nada. Esto no es nada. No solamente por lo que veo, porque apenas yo me desperté ya tenía preocupaciones y ansiedades y todo. Y la cosa más linda es que me voy a despertar donde no habrá ansiedad, no habrá preocupación. No habrá que usted esté todo el tiempo pensando, ¿y ahora cómo soluciono esto? Y ahora, ¿cómo lo resuelvo aquello? No, el cielo es una realidad por la cual el Hijo de Dios se entregó en el tormento de la cruz. Pero tú, para resumir, tú tienes que saber cuál es tu deuda y cuánto fue pagado por ti. Si tú vales un chivo, vas a seguir en el pecado. Pero si tú mates 12 vacas, recuerden lo que dice el Señor: ustedes fueron comprados con su sangre. Con su sangre. No vivamos. Esto es lo que más quiero meterles en su corazón. No vivamos ya con la vergüenza interna. Porque mucha gente vive con vergüenza. Recuerden, la vergüenza lleva miedo y el miedo lleva a la esclavitud al pecado. Y cae de nuevo en lo mismo, en la ansiedad, en la preocupación, en todo eso. Dios quiere librarnos. Pero tienes que tener una meta y una visión de qué es la salvación. La salvación no es para 30 años, no es para 70, es para la vida eterna. Vamos a orar. Querido Dios, nosotros tenemos una deuda, pero muchas veces ni pensamos. Pensamos en el otro de la parábola. Ah, me perdonó Dios. No va a ser tanto. Pero no es así. Señor, tú nos muestras que el pozo de pecado que hay dentro de nosotros solo puede ser ajusticiado con la sangre inocente de Jesús. Sin sangre inocente no hay remisión de pecados. Por eso, Señor, en esta mañana queremos darte gracias por el pago que ofreciste por nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que durante todos los días de nuestra vida podamos estar conscientes de dónde quieres, de dónde nos sacaste y de dónde quieres que nunca te echemos la mirada hacia atrás. Padre, yo sé que aquí hay hermanos que están luchando por pagar las deudas. Especialmente la deuda del amor. Luchando y no pueden. Y es que tú quieres, Señor, hacernos ver cuánto tú nos perdonas. Y cuando nosotros somos conscientes de eso, vamos a pagar. Vamos a pagar con gozo, con alegría la deuda con nosotros. Te bendecimos, Señor. Te adoramos. Y sigue llevándonos de tu mano la comprensión de la salvación eterna. Te lo pedimos, Señor.